Les invito a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 13. Hoy continuamos con nuestra serie consecutiva en la Carta a los Romanos. Y vamos a leer la segunda mitad de Romanos capítulo 13, los versículos del 8 al 14. Y como siempre les pido que se pongan de pie conmigo para que honremos la lectura de la Palabra de Dios. Romanos capítulo 13, comenzando en el versículo 8. Así dice el Espíritu Santo: no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esa sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Oremos. Padre Celestial, gracias una vez más por tu santa palabra. Gracias que tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Señor, te rogamos que endereces nuestro camino hoy por medio de tu palabra. Enséñanos, corrígenos, reargúyenos, instruyenos en justicia, para que podamos ser completos, maduros, enteramente preparados para toda buena obra. Padre, ayúdame hoy a predicar tu palabra, a corregir, a instruir, a exhortar con toda paciencia y sana doctrina. Que el nombre de Cristo Jesús y solo su nombre sea exaltado a través de las Escrituras. Te lo pedimos para su gloria. Amén. Pueden tomar su lugar. ¿Cuál es el mensaje de este texto bíblico? A la luz del nuevo mundo, debemos vivir en amor cristiano. En otras palabras, ya que Cristo volverá pronto para crear un nuevo mundo de amor perfecto, nosotros debemos amar los unos a los otros hoy mismo. Yo sé que hemos hablado bastante sobre este tema del amor en las últimas semanas. Hemos aprendido que el amor debe ser sin fingimiento, sin hipocresía. El amor debe ser sincero y sabio, debe ser fraternal. Hemos aprendido que debemos amar incluso a nuestros enemigos. Y hermanos, este énfasis en el amor no debe sorprendernos, porque Dios mismo es amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre han disfrutado de una relación de amor perfecto entre sí. Pero el amor de Dios es tan grande que tuvo que prorrumpir para con nosotros también. Dios ha demostrado su amor para con nosotros en la cruz de Cristo y ha derramado su amor en nosotros por su Espíritu Santo. Así que el pueblo del Dios de amor debe ser caracterizado por una vida de amor. Y lo que Pablo explica en estos versículos son dos cosas: el enfoque y el contexto del amor. Estos van a ser nuestros dos puntos hoy. En los versículos del 8 al 10 podemos ver el enfoque del amor, y en los versículos del 11 al 14 el contexto del amor. Y bajo ese enfoque del amor tenemos tres partes. En primer lugar, El amor es una deuda. Todos digan deuda. El amor es una deuda. Miren el versículo 8 otra vez. La Biblia dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Pablo comienza diciendo que no debemos endeudarnos con nadie. Y lo que eso significa es que debemos pagar todas nuestras deudas. No es malo sacar un préstamo con prudencia para comprar una casa o para comprar un carro o para iniciar una empresa, pero no es sabio endeudarnos por cosas insignificantes. Si te endeudes porque quieres un nuevo par de zapatos, eso no es prudente. Si te endeudes porque quieres una tele más grande, eso no es sabio tampoco. No debemos endeudarnos por cosas innecesarias y insignificantes. La Biblia dice en los Proverbios que el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Si tú te endeudas con alguien o con el banco, te conviertes en su esclavo porque tienes que hacer lo que sea para pagar la deuda. Mejor, hermanos, no saquemos deudas de manera imprudente. Y si las hemos sacado, pues paguemos lo más pronto posible. Sin embargo, hay ciertas deudas que sí tenemos como cristianos. Pablo ya ha dicho en la carta a los Romanos que tenemos una deuda para con el mundo inconverso de predicarle el Evangelio. Pablo dice que debemos el Evangelio a todas las personas. También tenemos una deuda para con el Espíritu Santo de vivir en santidad. Pablo dice en Romanos 8:12, así que hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y la semana pasada aprendimos que tenemos una deuda para con el gobierno. La deuda de pagar nuestros impuestos. Pero aquí podemos ver que hay una deuda más. Debemos amor a todas las personas. Por eso Pablo dice, no debáis nada a nadie, sino que el amaros unos a otros. El amor es la deuda que nunca acabamos de pagar. Jamás podremos decirle a alguien, mira, ya te he amado lo suficiente, no puedo amarte más, lo siento. No, mis hermanos, el amor no termina. A veces en los matrimonios una de las personas dice, yo te he amado por 10 años o 15 años o 20 años, pero no puedo amarte más, ya basta mi amor. No. No debemos ponerle límites a nuestro amor. Imagínense si Dios hiciera eso con nosotros. ¿Qué tal si Dios nos dijera, mira, ya te he amado por 20 años, pero no voy a darte más? ¿Dónde estaríamos nosotros si el amor de Dios tuviera fin? Su amor no se acaba. Y por eso nosotros tenemos una deuda para con todas las personas, especialmente con nuestra familia de fe, de mostrar el amor de Cristo. Así que en primer lugar, el amor es una deuda. En segundo lugar, el amor es el cumplimiento de la ley. El cumplimiento de la ley. El final del versículo 8, ¿qué dice? Porque el que ama al prójimo, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Muy bien, por lo menos una hermana está despierta. ¿Los demás? ¿Qué ha hecho el que ama? Ha cumplido la ley. Hermanos, el amor y la ley no son mutuamente excluyentes. Para obedecer la ley de Dios tenemos que amar y para amar tenemos que obedecer la ley de Dios. Es por eso que Pablo dice en el versículo 9, mírenlo. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor necesita ser guiado por la ley de Dios. Nosotros no sabemos amar a las personas sin la dirección de la ley del Señor. Los mandamientos de Dios nos muestran la mejor manera de vivir. Eso es lo que los teólogos llaman el tercer uso de la ley. Hay por lo menos tres usos de la ley de Dios. En primer lugar, la ley es para exponer nuestro pecado a fin de que huyamos a Cristo, a fin de ser justificados por la fe en su nombre. Entonces, en primer lugar, la ley es un espejo que revela nuestro pecado y nos lleva de la mano a Cristo para que confiemos en Él, el único que ha guardado perfectamente la ley en nuestro lugar y que ha sufrido el castigo por nuestra desobediencia a la ley. El segundo uso de la ley es para restringir la maldad en este mundo caído. Pero el tercer uso de la ley es para enseñarnos cómo amar, enseñarnos por dónde caminar en la vida cristiana, enseñarnos la mejor manera de vivir. Son como los carriles en las calles. Tú no sabes por dónde manejar, al menos que hay carriles que te indiquen por dónde manejar. Así es la ley de Dios en la vida cristiana. Así que, ¿qué es amar según la ley de Dios? Amar es no adulterar. Tú no amas a la persona con la cual cometes adulterio o fornicación. Aunque muchos hombres dicen que aman a sus amantes, en realidad no las aman. Tienen lujuria por ellas, pero no amor. El movimiento homosexual dice que nosotros podemos amar a la persona que nos dé la gana. El movimiento dice que podemos acostarnos con alguien del mismo sexo porque amamos a esa persona. Pero mis hermanos, tener relaciones con alguien del mismo sexo no es amor, es lujuria, porque contradice la ley de Dios. Hermanos, el amor obedece la palabra de Dios. Por ejemplo, si tú no disciplinas a tus hijos con paciencia, tú realmente no los amas. ¿Por qué? Porque disciplinar es un mandato de Dios. Si tú no dices la verdad a tu cónyuge, tú puedes decirle que le amas, pero en realidad no le amas, porque hablar la verdad es un mandato de Dios. Tú puedes decir que amas a tus hermanos en la iglesia, pero cuando uno de tus hermanos cae en pecado y sigue viviendo en pecado y tú no le confrontes, realmente no le amas, porque confrontar a tu hermano con amor es un mandato. Y cuando ese hermano ha pecado contra ti y se arrepiente y tú no quieres perdonarle, realmente no le amas, porque el perdonar a los arrepentidos es un mandamiento de Dios. Así que, hermanos, el amor obedece la ley de Dios. Por eso, el que ama ha cumplido la ley de Dios. Y en tercer lugar, además de ser una deuda, además de ser el cumplimiento de la ley, el amor no maltrata a los demás. Parece obvio, pero mire lo que dice el versículo 10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Una pregunta: ¿qué es hacerle mal a tu prójimo? ¿Qué es lo que está involucrado en hacerle mal a una persona? ¿Es hacerle sentir mal? No necesariamente. ¿Es hacerle sentir que esté ofendido? Puede ser. Pero hacerle mal es desobedecer los mandamientos de Dios. La ley nos enseña qué es dañino y qué es beneficioso para nuestro prójimo. Por ejemplo, El asesinato le roba de su vida. El adulterio le roba de su honra. El hurto le roba de su propiedad. El falso testimonio le roba de su buena reputación. Cuando nosotros no obedecemos los mandatos de Dios, no amamos a las personas, no importando lo que digamos con nuestras bocas. Pero cuando guardamos sus mandamientos, sí mostramos amor. Así que, hermanos, hemos aprendido tres verdades sobre el enfoque del amor. El amor es una deuda para con todos. El amor es el cumplimiento de la ley y el amor no hace mal al prójimo. Ahora en los versículos del 11 al 14 podemos mirar el contexto del amor. El contexto del amor. Y el contexto es el amanecer del nuevo mundo en Cristo. A la luz del mundo venidero, hay tres cosas que el apóstol Pablo nos exhorta a hacer. Tres cosas: despertarnos, despojarnos y vestirnos. Podemos decirlos en forma de tres exhortaciones: despiértense, despójense y vístense. Así que en primer lugar tenemos que despertarnos de nuestro sueño espiritual. Miren el versículo 11. Y esto, dice Pablo, conociendo el tiempo que es ya hora de hacer qué. ¿Es hora de hacer qué? ¿Están dormidos? Es hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hermanos, para amar a nuestro prójimo tenemos que conocer el tiempo. Tenemos que saber la hora. ¿Qué hora es? No estoy hablando de la hora que hay en nuestros celulares. Estoy hablando de la hora espiritual. ¿Qué hora es? La Biblia dice que es hora de levantarnos de nuestro sueño espiritual. ¿Por qué? Porque el nuevo mundo ha amanecido. Cristo Jesús ya vino la primera vez para inaugurar el nuevo mundo y Él vendrá por segunda vez para completar ese mundo. Y en el mundo venidero solamente habrá amor. No habrá odio, no habrá indiferencia, no habrá adulterio, no habrá homosexualismo, no habrá robos, no habrá falsos testimonios, solamente habrá amor puro, perfecto, santo, sincero. Y mis queridos hermanos, si vamos a amar los unos a los otros por toda la eternidad, ¿por qué no empezamos desde ahora? ¿Cierto? ¿Por qué no empezamos? Si en el mundo venidero solamente habrá amor perfecto, ¿por qué no comenzamos a mostrar amor sincero los unos a los otros hoy mismo? Es por eso que Pablo dice, ya es hora de levantarnos del sueño. Ya es tiempo para despertarnos. El nuevo mundo ya está al punto de amanecer. Por eso tenemos que velar por el regreso de Cristo. Cuando Jesús habla de su segunda venida, ¿cuál es su exhortación repetida para nosotros? ¿Qué es lo que dice que debemos hacer a la luz de su regreso? ¿Adivinar cuándo va a venir? No. ¿Qué dice? Velad. Velad, velad, ustedes no saben cuándo voy a regresar, dice Cristo, así que necesiten despertarse espiritualmente y velar por mi regreso. Pero eso no es tan fácil, porque solemos dormirnos espiritualmente. Una pregunta: ¿qué hicieron los apóstoles mientras que Cristo Jesús estuvo orando en el huerto de Getsemaní la noche antes de ser crucificado? ¿Qué estaban haciendo ellos? Durmiendo. Tal vez como algunos en este sermón. ¿No estaban velando? Una pregunta, ¿tú estás dormido? No estoy hablando del sueño físico, estoy hablando espiritualmente. ¿Tú estás dormido espiritualmente? ¿Te has dormido? Hermanos, tenemos que despertarnos de nuestro sueño espiritual. Tenemos que levantarnos. ¿Por qué? Pablo dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. En otras palabras, nuestra salvación final está más cerca que cuando primero pusimos nuestra fe en Cristo para perdón de nuestros pecados. Hermano, la Biblia habla de nuestra salvación en tres fases, en tres etapas: pasado, presente y futuro. En el pasado ya fuimos librados, salvados de la pena del pecado. En el presente estamos siendo salvados del poder del pecado. Y en el futuro seremos salvos de la presencia del pecado. Es decir, ya fuimos en el pasado justificados una vez para siempre por la fe en Cristo. Ahora mismo estamos siendo santificados por el poder del Espíritu Santo a través de nuestra obediencia, y un día pronto, cuando veamos a Cristo cara a cara, seremos glorificados, seremos perfectamente conformados al carácter de nuestro Señor y Salvador. Así que, hermanos, Cristo Jesús ya logró nuestra salvación completa en su primera venida, pero no lo ha aplicado en plenitud todavía. Es por eso que la tierra todavía no ha sido renovada y restaurada. Por eso hay huracanes y tornados y terremotos y enfermedades. Es por eso que nuestros cuerpos todavía no han sido resucitados y redimidos. Por eso todavía nos enfermamos y un día nos moriremos. Es por eso que la maldad no ha sido eliminada todavía. Todavía hay gobiernos y personas corruptas y injustas. Porque estamos esperando la aplicación de nuestra salvación final, de nuestra glorificación. Pero un día pronto, Cristo regresará para aplicar la plenitud de lo que Él logró por nosotros en la cruz. Así que, hermanos, despertémonos. Levantémonos de nuestro sueño espiritual. Velemos por ese nuevo mundo de amor. La segunda exhortación es: despójense. Además de despertarnos, tenemos que despojarnos del pecado que pertenece al mundo antiguo, al mundo caído. Miren el versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas. Antes de vestirnos para el nuevo día, tenemos que despojarnos de la ropa sucia del pecado. El autor de Hebreos dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. ¿Tú no saldrías a correr con una mochila llena de libros encima, cierto? Antes de correr, nos despojamos de todo peso extra. Y de la misma manera, antes de correr la vida cristiana, tenemos que despojarnos de cualquier hábito que no glorifica al Señor. Por eso Pablo dice que tenemos que desechar, ¿qué? Las obras de las tinieblas. En la Biblia, la oscuridad representa lo malo. Y la luz representa lo bueno. Por eso la Biblia dice que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Por eso la Biblia dice que la luz, Cristo, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Así que andar en maldad es andar en tinieblas. Ustedes saben que por lo general la gente comete ciertos pecados por la noche. No hay muchos que se emborrachan a las 6 de la mañana, ¿cierto? Algunos sí, pero no hay muchos. Las discotecas, ¿cuándo están abiertas? No a las 10 de la mañana, en las noches. Las orgías, los pecados, por lo general se practican por la noche. Por eso, hermanos, tenemos que desechar las obras de las tinieblas. Tenemos que despojarnos de ese pecado que tan fácilmente nos puede engañar y seducir. Y la última exhortación es: vístense. Vístense, además de despertarnos de nuestro sueño espiritual, además de despojarnos del pecado, tenemos que vestirnos. ¿Qué dice el versículo 12 de nuevo? La noche está avanzada, se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y ¿qué? Vistámonos. Vistámonos las armas de la luz. Una pregunta, ¿qué hacemos después de despertarnos y levantarnos de la cama? Nos vestimos para el día. Y tenemos que hacer lo mismo de manera espiritual. Vistámonos de la luz. Hermanos, la vida cristiana no es un dormir, es una pelea contra el pecado. Por eso tenemos que vestirnos para la batalla diariamente. ¿Cuál soldado sale a pelear desnudo? Ninguno. Tiene que vestirse con su armadura, con las herramientas que necesita. Tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios, como Pablo dice en Efesios capítulo 6. ¿Y cómo es nuestra armadura? ¿De qué tenemos que vestirnos? ¿Cómo debe lucir esta vestimenta? Miren el versículo 13. Pablo dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. ¿Qué está diciendo? Vivamos a la luz de nuestra vestimenta. Debemos portarnos de una manera que coincide con la nueva ropa que tenemos en Cristo. Si estamos vestidos de la luz, debemos andar en la luz. Uno no se pone un traje formal para luego salir a hacer ejercicio, ¿cierto? ¿Cuándo fue la última vez que viste a alguien en el gimnasio con una corbata y un traje formal? Nunca. De la misma manera, no tiene sentido vestirnos de la luz y luego salir a caminar en tinieblas. Así que, hermanos, si nos hemos despertado de nuestro sueño espiritual, si nos hemos vestido de la luz, no podemos andar como el mundo anda. No podemos andar en glotonerías y borracheras y lascivias y lujurias. No podemos participar en estos pecados. Este tipo de conducta no corresponde con nuestra vestimenta en Cristo, hermanos. Si estamos vestidos de la luz, vivamos en la luz. Por eso Pablo concluye en el versículo 14 diciendo: sino vestíos ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Vestirnos del día es vestirnos de Cristo. Vestirnos de la luz es vestirnos del Señor Jesús. Jesús mismo decía: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermanos, no podemos tener comunión con Cristo y comunión con el pecado a la vez. Tenemos que decidir. O vamos a vestirnos de Cristo o vamos a vestirnos del pecado. No podemos hacer ambas cosas al mismo tiempo. Así que si nos hemos vestido de Cristo, Pablo dice, no proveamos para los deseos de la carne. No alimentes tus apetitos carnales. No satisfagas los pecados que tu cuerpo quiere hacer. ¿Y cómo nos vestimos de Cristo? Por la fe en su nombre. En el momento de nuestra conversión a Cristo, nos vestimos de Él por el arrepentimiento y la fe. Pero hermanos, cada día tenemos que despertarnos, despojarnos y vestirnos de Cristo nuevamente. ¿Saben qué, hermanos? Esa ropa de Cristo es como si se nos quitara cada noche cuando nos dormimos. Y cada día que nos levantamos tenemos que vestirnos nuevamente de Cristo. No para ser justificados otra vez, sino para crecer en nuestra santificación. ¿Y cómo es el Cristo del cual nos hemos vestido y del cual tenemos que vestirnos cada día? Él es puro, justo, santo, bondadoso, compasivo, humilde, manso. Si nosotros nos vestimos de Cristo, ¿cómo debemos de ser? ¿Cómo debemos de andar? En pureza, justicia, santidad, amor, humildad, mansedumbre, compasión. ¿Tú no te pondrías ropa deportiva para ir a un funeral, cierto? ¿Por qué no? ¿Por qué no vas a hacer deportes ahí? Si estamos vestidos de Cristo, no es para que continuemos en el pecado. Así que, hermanos, despertémonos, despojémonos, vistámonos. Debemos estar orando los unos por los otros en la iglesia para que cada día podamos levantarnos de nuestro sueño espiritual, desechar las obras de las tinieblas y vestirnos de Cristo Jesús. Una de las figuras más influyentes en la historia de la iglesia es un pastor que se llamaba Agustín de Hipona. Su vida comenzó en el año 354 y terminó en el año 430. Agustín fue criado en el norte de África. Su padre, Patricio, era un político, pero no era cristiano. Su madre, Mónica, sí era seguidor de Jesucristo. Sin embargo, Agustín no llegó a la fe en Cristo durante su niñez ni tampoco durante su adolescencia. Después de varios años siguiendo diferentes filosofías mundanas, Agustín viajó a Roma por un tiempo y luego fue a la ciudad de Milán en Italia. Y cuando llegó a esa ciudad a los 33 años, Agustín conoció a un pastor que se llamaba Ambrosio, un fiel predicador de la palabra de Dios. Y a través de su exposición de las Escrituras, muchas de las dudas de Agustín fueron despojadas. Sin embargo, él todavía no había recibido a Cristo por la fe todavía. Pero un día Agustín estaba caminando por el jardín y unos niños estaban jugando un juego al lado. Y él escuchó a uno de los niños decir en el juego, tolelegue, 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 que significa levanta y lee, levanta y lee. Algo confundido, Agustín levantó una porción de las Escrituras que tenía sobre su mesa. Y él empezó a leer estas palabras, andemos como de día. Honestamente, no en borracheras y glotonerías, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y en aquel momento Agustín se arrepintió de sus pecados y puso su confianza en Cristo Jesús para salvación. Su conversión vino por medio de la palabra de Dios que hemos aprendido en Romanos capítulo 13. Y es posible que hay alguien aquí esta tarde que es como era Agustín. Tal vez ha escuchado el Evangelio muchas veces. Tal vez sabe la historia de la encarnación, la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo, pero nunca ha llegado a una fe personal en Cristo. Hoy es el día. Hoy es el día para que tú respondas a Cristo. Hoy es el día para que dejes de confiar en ti mismo y pongas tu confianza solo en Cristo y en su justicia. Hoy es el día de salvación para tu alma. La Biblia dice: arrepiéntete de tus pecados, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vístete del Señor Jesucristo y no provees para los deseos de tu carne. Padre Celestial, gracias.